La Ventana de Madrid.
El homenaje de Madrid a Montserrat Caballé. La comunidad ha concedido la Medalla Internacional de las Artes a la soprano catalana. Caballé inscribe su nombre en una lista de reconocimientos en la que ya están otras figuras como Barenboim, Plácido Domingo o Teresa Berganza. Una distinción merecida, un anuncio que hemos conocido justo el mismo día en el que se cumplen 200 años del nacimiento de Giuseppe Verdi. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Mientras el megaproyecto de Adelson se diluye por los problemas legales y de financiación, China se prepara para construir una ciudad empresarial entre Paracuellos y Torrejón. Una inversión de 18.000 millones de euros que va tomando cuerpo, de naturaleza muy diferente a la ciudad de las ruletas, pero que comparte con el proyecto de Adelson la falta de transparencia con la que se está gestando. Hoy la SER les ha adelantado que una delegación de empresarios chinos visitaron esa zona hace unos días, el día 25 del pasado mes de septiembre. A la par, un hermano de George Bush rubricó una carta dirigida a los alcaldes de la zona para pedirle su apoyo a este complejo empresarial. Bush, que actúa aquí de lobby. Y un tercer elemento, una tercera pata que confirma que el asunto empieza a moverse: la implantación en Torrejón y el registro correspondiente de una empresa con intereses en este proyecto. Insisto, el tema toma cuerpo. La inversión es enorme. Las dimensiones del terreno, 10 millones de metros cuadrados. Por eso cuesta creer, o al menos resulta preocupante, que dadas las dimensiones del tema, la Comunidad de Madrid no sepa nada de lo que se está cociendo en Torrejón.
Por lo que yo sé, ha tenido algún contacto en el ámbito municipal, en el caso de Torrejón de Ardoz. Lo que han hecho hasta ahora ha sido la creación de una sociedad y, bueno, pues estarán mirando suelos, por lo que conocemos, pero no ha habido ningún contacto formal, en este caso, más allá de las informaciones que vamos conociendo.
El plan que tienen en mente los chinos no es un todo a 100, no es un Cobo Calleja, es un proyecto empresarial ambicioso, aunque, como todo proyecto, con lagunas y con dudas. La primera, las que suscita el primero de los empresarios que se ha instalado allí. Su nombre, Chen Xiaopeng. Su empresa tiene un nombre más convencional y explícito: Exclusiva Ciudad Económica China SL. Esta persona ya intentó hace unos años impulsar algo parecido en Extremera. Allí llegaron en el año 2006 a modificar incluso el Plan General de Ordenación Urbana, pero en Extremera nadie ha visto ni una sola nave, ni empresas, ni tecnología, ni un solo euro de inversión. Todo quedó parado. Todo fue un cuento chino. El club de fans de Cristóbal Montoro no tiene su sede, desde luego, en la Puerta del Sol de Madrid. El número 2 del gobierno regional aquí, Salvador Victoria, ha cargado hoy contra el ministro por sus palabras, sorprendentes palabras, de ayer en el Congreso.
Los madrileños, que han visto menguadas sus nóminas, que se han visto en muchos casos por acuerdos y para garantizar la viabilidad de las empresas, pues privados de pagas extras, y por tanto, pues la verdad es que no sé muy bien a qué nómina se refiere el señor ministro cuando dice que han subido los sueldos.
Y hablando de sueldos, chofer, un trabajo muy bien pagado. Tras desvelar la cadena SER el caso del conductor del alcalde de Majadahonda, hoy otro chofer sin problemas para llegar a fin de mes, el de Boadilla, otro de los paraísos de la Gürtel en su día. En realidad es un policía municipal que lleva al alcalde de aquí para allá. Cobra más de 51.000 euros por este trabajo, el policía mejor pagado de la plantilla. La oposición pone el grito en el cielo y el Partido Popular lo explica como pueden. Dicen que es una discusión difícil.
Es un funcionario del Ayuntamiento de Boadilla que tiene una plaza determinada ganada en un concurso en el año 2007, con un complemento específico, como tantos otros funcionarios del Ayuntamiento de Boadilla y de tantos otros, y que lógicamente, si entramos a valorar si es mucho o es poco, pues entraríamos en una discusión difícil y desde luego con un horizonte complicado.
No es para nada complicado. Cualquier licenciado universitario en este país se arrastra por una beca o por un contrato basura que no llega a los 1.000 euros. El grupo independiente de Quijorna ha presentado en la Fiscalía General del Estado una denuncia por la actuación de la alcaldesa de esa localidad, que recordemos permitió que en un colegio público de la localidad se montara un mercadillo fascista. Ella no vio nada raro por allí, todo le resultaba de lo más normal. Un juzgado de Móstoles ha abierto también su propia investigación. Florentino Serrano es el portavoz de este grupo en esa localidad madrileña.
Solicitamos que desde la fiscalía o desde el juzgado se soliciten los expedientes administrativos administrativos para ver quién ha autorizado, quién ha firmado, quién, qué tipo de tasas se han pagado, efectivamente. Vamos más allá porque creemos que hay responsables.
Las Keti evita pedir perdón y niega, con ese uso tan particular del lenguaje que hacen los políticos, lo que su consejería admitía ayer mismo, que 30.000 mujeres no pudieron hacerse entre marzo y septiembre las mamografías correspondientes al programa de detección precoz debido a un error con el contrato que mantiene la comunidad con esas empresas privadas a las que deriva las pruebas. Las Keti, que evidentemente sabe darle la vuelta a las palabras como un calcetín, ha asegurado esta tarde en la asamblea que ni una mujer se ha quedado sin hacerse esas mamografías. No habla del retraso de 7 meses. Vamos a Vallecas. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Los socialistas han aprovechado el pleno de hoy para interpelar a Ignacio González y a Las Keti sobre ese retraso de 7 meses que 30.000 madrileñas van a sufrir en la realización de sus pruebas de detección precoz del cáncer. Tomás Gómez, en su cara a cara inicial con González sobre presupuestos, ha prometido que cuando los socialistas lleguen al gobierno de Madrid van a garantizar esas mamografías preventivas. El portavoz socialista de Sanidad, Gómez Freira, ha sido mucho más duro. Escuchamos su pregunta, la de Gómez Freire, y la respuesta del consejero de Sanidad, Fernández Lasqueti.
Las mujeres de Madrid no han podido recibir sus servicios de mamografía por un ahorro mezquino y totalmente injustificado de usted. ¿Tiene esto algo que ver con que todos sus esfuerzos se están dedicando a una privatización insensata, señor consejero?
Mamografías. Es absolutamente falso que ninguna mujer madrileña se haya quedado sin mamografía del programa de detección precoz.
Las Keti se ha olvidado, por supuesto, de añadir que lo cierto es que esas 30.000 pruebas se van a retrasar al menos 7 meses, como él mismo reconoció ayer.
Y luego ha estado presente ahí en el pleno este jueves la resaca de esa propuesta de referéndum sobre financiación autonómica que ha puesto esta semana sobre la mesa González para contrarrestar la opción catalanista de la también popular Alicia Sánchez Camacho. ¿Qué se ha dicho ayer, Ernesto?
Verás, Javier, hoy en la Asamblea de Madrid se ha hablado mucho de política nacional, de cómo han tratado a Madrid los gobiernos de Zapatero y de Rajoy en los presupuestos generales del Estado. Si creemos a Tomás Gómez y a Ignacio González, ambos, Rajoy y Zapatero, han reducido a la mitad las inversiones en nuestra comunidad. También se ha hablado, como dices, de la eventual consulta sobre régimen fiscal y financiación con la que amenazó el lunes el presidente regional. Cruce de argumentos entre el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, e Ignacio González.
Bueno, entrar en ese terreno del derecho a decidir de una consulta nos parece peligroso, nos parece el aceptar un lenguaje y entrar en una trampa tendida por los nacionalistas.
Es que si alguien tiene la tentación de caer en el error, a mi juicio, y asumir que se pueda hacer una consulta, yo lo que digo es que los madrileños tendrán el mismo derecho para que puedan decidir qué es lo que consideran que tiene que ser también justo para ellos en razón a la capacidad fiscal que tienen y al esfuerzo fiscal que están haciendo.
La Livaquero de Izquierda Unida ha saludado con ironía la propuesta de González y ha preguntado si serán consultados los mismos madrileños que se oponen a los recortes en educación y en sanidad. Antonio Miguel Carmona ha expresado su oposición a las consultas de Artur Mas y de Ignacio González porque, según él, el PSOE no es cantonalista.
Ernesto, gracias. Un saludo y buenas tardes.
Un abrazo desde Vallecas. Hasta luego.
Y lo dicho, hoy es 10 de octubre, se cumplen por tanto 200 años del nacimiento de Verdi, el maestro de la ópera al que una escuela de música de Madrid rinde homenaje a ritmo de rock, como suena. Toñi Fernández.
Así suena Verdi en las cuerdas de un profesor de guitarra eléctrica en plena clase en Ritmo y Compás.
Todo el rock de hoy en día está basado en la música clásica, o sea, todo. Todo lo que escuchamos ahí, desde Deep Purple hasta Rolling Stones, etc., todos han basado su estructura musical en las piezas clásicas.
Lo que ocurre es que muchos de los que sueñan con ser rockeros algún día no lo saben o no lo sabían.
Tenía como una especie de prejuicio a la música clásica al principio, pero luego cuando vas entendiendo un poco más la armonía y eso, te vas dando cuenta que viene todo del mismo lado, entonces.
Lo que ocurre con la música clásica es que nadie sabe que le gusta hasta que lo escucha. A todo el mundo le gusta la música clásica, lo que pasa es que no lo sabe.
Siempre en el eterno ranking de los clásicos más populares cuentan que, al contrario que otros autores de ambiciones desmedidas, Verdi solo se propuso conquistar el corazón de los hombres y dejó como legado alguna de las obras más perfectas escritas jamás en la historia de la ópera.
Me viene La Traviata.
Es verdad, es
verdad que la ópera y la música clásica ha inspirado el rock. Sol, temperaturas de primavera que hacen de este otoño un foco de virus y de catarros. Ya tenemos a medio equipo de baja. Las cosas van a cambiar y se anuncia bajada generalizada de las temperaturas para este fin de semana. Hacemos una pausa, 2 minutos, y analizamos junto a Sara Medialdea y a Alfonso García las claves del día Madrid.
La Ventana de Madrid. 94.4 FM, Cadena Ser.
Hay cosas que al menos hay que probar una vez en la vida. Arroz caldoso con bogavante, cordero asado en horno de leña, cabrito o un buen lechón, estilo Segovia, carnes y pescados a la brasa y una amplia carta para satisfacer todos nuestros sentidos. Restaurante Asador Las Tinajas, en Cubas de la Sagra, calle Sagrado Corazón 26, 91-814-2312.
Cambia tu manera de pasar la ITV. La nueva ITV de Humanes te ofrece sus amplias instalaciones dotadas con la última tecnología para que pases la inspección de tu vehículo cómodamente, sin esperas y al mejor precio. Y muy cerca de ti, en la avenida de Fuenlabrada 15 de Humanes, abierto de lunes a viernes de 8 a 8 y sábados de 8 y media a 1 y media. ITV Humanes, trabajamos por tu seguridad y la de los que más quieres.
Esta es la guía de emprendedores de Ser Madrid Sur, 94.4 FM. No esperes más. Aprende inglés con profesores especializados y un sistema multimedia único.
Infórmate en zonae.es o en el 91-605-0497.
Centro de Estudios Zona, en el centro de Parla, calle Gabriel y Galán, local 5, 91-605-0497.
RPB, buenos días.
Sí, hola. He pinchado con la moto y necesitaría que me cambiaran la rueda.
No se preocupe, vamos para allá.
Cambio de neumáticos a domicilio.com, la primera empresa que cambia los neumáticos de tu moto donde tú estés. 91-812-7442.
Cadena Ser apoya a los emprendedores del sur de Madrid. Si estás empezando y quieres promocionar tu negocio, infórmate. 91-697-7286.
¡Permaneced alerta! El día D está muy cerca.
94.4 FM, Cadena Ser.
Siete de la tarde y 32 minutos.
La Ventana de Madrid.
Mesa de periodistas en La Ventana de Madrid, con Sara Medialdea, compañera de ABC Madrid. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Y Alfonso García, que tiene que estar por ahí, director de noticiasdigital.es. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier y Sara.
Y os voy a poner ya sobre la mesa el asunto principal del día, que para nosotros al menos ha sido los movimientos, ¿no?, que se están produciendo en esa zona entre Paracuellos y Torrejón con el megaproyecto empresarial que planean los empresarios chinos. La comunidad dice que sabe poquito, que sabe lo justo. Desde luego, si no lo saben, parece preocupante, ¿no?, por las dimensiones que esta gente ha puesto sobre la mesa. Y si saben más, la estrategia, desde luego, de evitar airear el asunto solo se puede explicar por aquello de la lección aprendida de lo que ha pasado con Eurovegas. ¿Qué os parece? ¿Os parece viable? ¿No os parece viable? ¿Cómo suena este proyecto, Sara?
Bueno, a ver, la comunidad china lleva tiempo trabajando en Madrid. Hay muchos ciudadanos chinos trabajando aquí, muchos empresarios. ¿Ya ha habido algún intento de crear algún tipo de centro especializado en comercio o algo así, que no ha cuajado? Yo recuerdo algún otro y no ha cuajado. No sé si esta vez funcionará, ojalá, porque nos vendría muy bien. Todo lo que sea trabajo a esta comunidad le viene de perlas. Pero me resulta extraño que no se haya sabido nada hasta ahora y que parece que está ya tan avanzado, como que tienen ya la sociedad constituida, ¿no? Habéis estado informando.
Uh-huh. E incluso alguna de las empresas está allí implantada, el registro está efectuado y se habla de cifras. Hay una carta incluso de un hermano de George Bush realizando labores de lobby, de presión sobre los alcaldes de la zona, que bueno, evidentemente quieren que la inversión vaya a esa zona, a esos terrenos en los que, recordemos, iba a implantar Eurovegas, aunque finalmente Adelson eligió los de Alcorcón. Alfonso, tu análisis de lo poco que sabemos, de lo que vamos sabiendo. Esto, lo que sí aparentemente tenemos la impresión, ¿no?, de que es un proyecto de naturaleza bien diferente a Eurovegas.
Para empezar, sí lo parece, según la información que hemos podido escuchar de la serie, lo que he leído en la web, sí, que parece que es una dimensión diferente, aunque contemple ocio, pero sí es verdad que a priori parece que va un punto más allá en lo que se refiere a inversiones, negocio, etcétera, etcétera. A mí lo que me resulta sospechoso de todo esto es que efectivamente se sepa tan poco y que se haya hablado de una probable inversión de 18.000 euros que me gustaría a estas alturas, y perdón por el chiste, me suena chino, sí. No, que se concrete en qué se van a invertir, cómo y de qué manera esos 18.000 euros, perdón, esos 18.000 millones de euros. A mí lo que me parece también absolutamente fuera de toda lógica es que a estas alturas la Comunidad de Madrid, que tan interesada estuvo en Eurovegas, de esto no sepa nada o no quiera decir que sabe algo. En cualquiera de los casos, tanto uno como el otro proyecto, tanto Eurovegas como esta macro ciudad china, me parece que está, como todo lo que se ha venido haciendo, amparado, no te diré que por la clandestinidad, pero sí por la opacidad. Y todo lo que es opaco, aunque sea una redundancia, es poco claro. Y todo lo que es poco claro es bastante sospechoso.
Sara.
En todo caso, bien por los alcaldes de Torrejón y Paracuellos, que parece que están muy vivos, ¿no? Porque tenían ese terreno ofrecido a Eurovegas, hace prácticamente unos meses que se ha decidido por Alcorcón, inmediatamente ya tienen otra alternativa para este terreno. Vamos, de verdad que veo que están muy vivos y muy atentos a cualquier oportunidad, si es que finalmente esta se confirma que se lleva adelante, claro.
Bueno, a ver qué es lo que ocurre. Alfonso.
No, únicamente iba a decir que a mí todo lo que sea la creación de empleo, y ya me habéis escuchado en alguna ocasión que
es cierto,
el tema
lo has dicho con
Eurovegas, tenía el corazón dividido con el tema de Eurovegas, pero a mí lo que me parece un error es que volvamos a repetir los errores del pasado y basar la posible salida de la crisis, como lo hicimos en los tiempos de la bonanza, en el ladrillo. Uh-huh. Y esto fundamentalmente va a ser ladrillo, va a ser cambio de titularidad de terrenos. Y eso me da mucho miedo, pero muchísimo.
Alfonso García.
Incurrir en el mismo error.
Sara Medialdea. Oye, muchas gracias a los dos y hasta la semana que viene. Un saludo.
A vosotros, adiós. Venga.
Un abrazo, adiós.
Jueves, así que cierra esta ventana de Madrid, Moncho al Puente, con el correo que remite cada semana a su joven sobrino, que ya saben ustedes que reside en Londres. Bueno, que reside, se tuvo que ir zumbando para allá porque aquí no había trabajo. Aquí Madrid, llamando a la capital británica. Moncho, cuando quieras.
Querido sobrino, mientras el aeropuerto de Barajas entra en barrena, dispuesta a competir con el de Castellón, por poner un mal ejemplo, y los servicios de recogida de basuras preparan recortes de plantilla y de sueldos, los sufrientes madrileños contemplamos, maravillados, estupefactos más bien, cómo el presidente González habla de convocar un referéndum y reivindicar un estatuto fiscal, por supuesto, para nuestra desolada comunidad. Como decía Alicia Sánchez Camacho, hasta que sus propios compañeros de partido la taparon en la boca, solidaridad sí, pero menos, que no todo el monte es orégano, y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Como socio fundador del Panamá, Partido Nacionalista Madrileño, estoy dispuesto a apoyar la celebración de un referéndum independentista con la colaboración del PIM, Partido Independentista Madrileño, del PAM, Partido Autosuficiente de Madrid, y del PUM, Partido Unificado Madrileño, reunidos todos bajo las siglas del COSME, Comité de Organizaciones Separatistas de Madrid en el Exilio, que mantuvo la semana pasada un encuentro clandestino en Segovia. Si Madrid se declarase independiente de forma unilateral, otras derivas soberanistas se darían por satisfechas, pues al depender antes de Madrid y de su centralismo, quedarían liberadas e independizadas de facto. Por eso, desde el COSME, hemos pedido la colaboración de otros partidos nacionalistas e independentistas, incluidos los escoceses, a los que les salió mal la apuesta del referéndum. No hay que desesperar, sino perseverar y esperar que nuestra esperanza, rubia como una Nancy, se decida a encabezar el movimiento soberanista. ¡Viva Madrid, libre e independiente! Y viva la esperanza, que es la última que se lo va a perder. ¡Hasta la victoria, siempre!
Gracias, Moncho. Pim, pam, pum. Por cierto, los heavies de la Gran Vía ya casi tienen 2.000 peticiones en change.org para que le hagan la estatua. Esto va subiendo, ¿eh? Ayer tenían 1.500... ¿A que les hacen una estatua? Mañana estamos aquí, desde las 7:20. Mañana por fin, viernes, en la Ventana de Madrid. Hasta mañana, adiós.